próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en qué es la que hay, qué pasó en el fin de semana en la guerra en Ucrania, el update de todas las semanas del COVID, conversamos con Jorge Dávila sobre el proyecto de estatus y con Sonia Valentín hacemos la previa a las protestas contra Luma esta semana y el resultado de la investigación de la acción de la policía en Uvalde, Texas. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 18 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 145 de la guerra en Ucrania. El COVID nuestro de cada día, los números bajan en Puerto Rico, aumentan en Estados Unidos. Privatiza muelles de crucero del viejo San Juan. ¿De qué se trata? Les cuento. Con Jorge Dávila analizamos el proyecto de consenso de estatus presentado el pasado viernes y la reacción del Partido Popular Democrático al mismo. Y en A Solas con Sonia Valentín conversamos sobre las protestas contra Luma planificadas para esta semana y el resultado de la investigación a las acciones de la policía tras la masacre en Uvalde, Texas. Y bueno, arranquemos con los temas más importantes antes de ir a las noticias de hoy lunes. Fin de semana caliente de acción de postemporada en el BCN y horrible fin de semana para mis cangrejeros de Santurce. Vamos a comenzar con las series que se terminaron el sábado oficialmente, los Vaqueros de Bayamón, que terminaron la temporada regular con el mejor récord de la liga, pues se impusieron 4-0, barrieron a los Piratas de Quebradillas en un último partido allá en la Raymond Dalmau en Quebradillas. Ese partido estuvo cerrado, fue el más apretado de toda la serie, pero aún así los Vaqueros se alzaron con la victoria. Se formó una trifulca donde el apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadiel Molina, hay varios videos peleando con el jefe de los árbitros, pero peleando duro, parándose al frente, no respetando su espacio personal. Y luego le dio una patada a un balón, una pelota, y la tiró a volar por los aires. Obviamente fue expulsado del partido. No sé si ya la liga le impuso alguna multa, pero algo tienen que hacer. Además que no entiendo la razón por qué Yadiel Molina va a poner la chaveta así en una serie que estaban cómodos, bueno, tan cómodos que blanquearon 4-0. En la otra serie que concluyó anoche, los defensores campeones Capitanes de Arecibo derrotaron 4-1 a los Gigantes de Carolina. Acabaron la serie en casa en el Petaca Higuina, un partido también que Arecibo dominó ampliamente luego de la segunda mitad. El equipo de Carolina es un equipo joven, un equipo con mucho futuro y que se creció, que terminó mucho más fuerte de cómo comenzó y sin duda deben estar satisfechos con esta temporada. La temporada pasada no cualificaron a los playoffs. Esta temporada, aunque se eliminan en la primera ronda, le ganan una victoria a los Capitanes y mostraron, ¿no?, que tienen un núcleo joven de jugadores muy talentosos con muchas posibilidades de seguir creciendo. Y bueno, Carolina está en su segundo año de luego de su regreso. Para todos los efectos es una franquicia de expansión. Y bueno, pues hablando del terrible fin de semana que tuvieron mis cangrejeros de Santurce, como saben, el viernes fui a la Alquelio Torres, la cancha, como le dicen ellos, la cuna, allá en San Germán. Es una cancha, bueno, que los que no hayan ido, pequeña, porque apenas caben un poco más de 4,000 personas. Y que yo llegué allí el viernes como a las 7:15, 7:20. Tuve la suerte que mi prima Fabiola, que le mando un saludo, me estaba guardando un espacio, porque allí son bleachers, no son sillas numeradas la entrada general. Y me pude sentar justo detrás del banco de Santurce. La pasé muy bien. Obviamente nos dieron una pela. Este fue un partido que, excepto por el primer quarter y el segundo quarter, que Santurce estuvo competitivo y incluso estuvo ganando varios momentos, la realidad es que la intensidad cayó para los cangrejeros en el segundo quarter y los atléticos nunca miraron para atrás y llegaron a sacar el juego. Creo que terminó por 7 la primera mitad y luego terminaron por 17 arriba el tercer quarter. En el cuarto quarter hubo una trifulca quedando 2 minutos entre el jugador Oviedo de Santurce y el refuerzo estelar de San Germán, Jefferson. Esa trifulca vació los banquillos y obligó al BCN a suspender al jugador refuerzo Jefferson, al refuerzo Oviedo, y luego ayer domingo, a 2 horas del partido que se celebró en el Roberto Clemente, la liga también anunció que había suspendido al refuerzo de Santurce, Cheick Diallo, que ha sido el mejor jugador de Santurce en toda la temporada, pero que iba a estar suspendido no para el juego que se jugó ayer, sino para el partido que se va a jugar mañana en la Arkelio. Así las cosas. Anoche los cangrejeros recibimos a los atléticos en un partido que había que ganar en el Roberto Clemente. La serie estaba empatada 2-2. Y realmente, bueno, pues los atléticos nos dieron para llevar, nos dieron pasti, que eso no hay otra forma de mirarla, excepto por algunos momentos intensos en el segundo y tercer quarter. Santurce tuvo probablemente uno de sus peores juegos de la temporada. Un juego que el equipo lucía desganado, que la química estaba muerta. Se notaban en los timeouts. Era bien interesante porque San Germán en el timeout estaba todo el mundo allí arremolinado alrededor de Eddie Casiano recibiendo sus instrucciones. Y en los timeouts Santurce estaba todo el mundo regado, sentado en el banco. No había compañerismo. Muy, muy triste la situación y decepcionante para los fanáticos, incluyéndome. Todavía no me recupero. Estaba bastante molesta anoche, ni dormí bien con todo este asunto, pero bueno. Mañana la serie se enfrenta al sexto partido, San Germán ganando 3-2, y ellos están convencidos que mañana la serie se acaba en San Germán. Regresan, San Germán juega con todo su equipo, Santurce juega sin su estelar Cheick Diallo. Hay un rumor de que José Juan Barea no va a jugar, ese rumor no está confirmado. Me daría mucha tristeza que José Juan Barea no juegue mañana, lo que pudiera ser su último partido profesional, no solo en el BCN, sino en su carrera. Habrá que ver, nada está escrito obviamente en el deporte. Se supone que Santurce ganara esta serie. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues se supone que San Germán gane mañana. Si el milagro en la Arkelio se nos da, pues habrá un séptimo juego el jueves en el Roberto Clemente. Y la otra serie que va esta noche es la serie que también está empate, que es la serie más pareja y ha sido, como dije al principio de estos playoffs, la serie más competitiva de esta ronda. Fajardo visita a Ponce, la serie 2-2. Veremos cómo se desarrolla el drama en el BCN. Donde también hay drama en el béisbol invernal. Hoy recordarán que los cangrejeros de Santurce del béisbol estrenan nueva gerencia al ser adquiridos por un equipo dirigido por los dueños de Multinational Insurance en Puerto Rico. Y bueno, el ex apoderado de los cangrejeros, hasta que la liga le quitó el equipo hace varios meses, Tom Abson, radicó hoy una demanda por discrimen y conspiración en el Tribunal Federal de San Juan. Así que seguirá dando de qué hablar este asunto y Mr. Axon pues no se quita. Así que interesante todo el asunto. Por otro lado, pues Santurce sigue haciendo su movida. Hubo varios cambios interesantes la semana pasada y la temporada del béisbol que comienza en noviembre. Pues este año, además de los equipos que ya estaban, se estrenan los Leones de Ponce, que regresan a la liga de la béisbol invernal. Y aprovecho, ya que estamos hablando de asuntos no tan importantes, recordarle que la semana que viene voy a estar fuera toda la semana, de lunes a viernes voy a estar de vacaciones, pero vamos a tener programas grabados, programas que ya estamos, algunos ya se hicieron, y que de verdad que van a ser una programación bien diferente, algo completamente distinto a lo que hacemos todos los días. Van a ser más conversaciones que otros asuntos. El lunes 25 de julio vamos a repetir el programa que grabamos aquí para el 4 de julio con el licenciado Rafael Cox Salomar, que hablamos de la independencia de Estados Unidos. Lo vamos a repetir el lunes 25 de julio. El martes 26 de julio voy a conversar una hora con el buen amigo licenciado Pablo José Hernández Rivera, o como le dicen por ahí, Pablito. Pablo José, bueno, sí, nieto de Hernández Colón y José Fernández Mayoral, y está haciendo mucho ruido, muchos runes. Todo apunta a que está considerando quizás dar el paso al frente y aspirar a alguna algún cargo. Eso lo discutiré con él, además de hablaremos del futuro del Partido Popular y del futuro de Lela y del futuro de Puerto Rico. Eso va a ser el martes 26. El miércoles 27 tenemos una conversación de lujo con mi amigo y socio en el podcast Puesto para el Problema, Jonathan Lebrón, y con el amigo Alexis Zárraga, mejor conocido como Maceta Minofen. Vamos a hablar una hora de la radio, los podcasts, la industria, lo que está pasando, lo que debe pasar y por dónde vemos este medio que tanto nos gusta. El jueves 28, sí, jueves 28, vamos a tener un jueves de Ciencia Boricua extendido. Ya lo grabamos, quedó súper bueno con la doctora Mónica Feliu Mujer y tenemos a Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica. Vamos a hablar de montones de asuntos, de preguntas existenciales y les vamos a contestar la pregunta si en efecto la ciencia nos salvará. Y el viernes 29 cerramos la semana de que es la que hay edición vacaciones con un viernes pop extendido con el doctor Pedro Valles Javier y vamos a hablar de lo que nos ha traído el 2022 entretenimiento y lo que falta por llegar al cine, al streaming, a los videojuegos y bueno, ustedes saben, el programa más diferente de la radio AM lo convertimos la semana que viene en aún más diferente en ¿Qué es la que hay? Edición vacaciones. Y bueno, vamos rapidito, ¿qué ha pasado en el fin de semana en la guerra en Ucrania, en el frente militar? Todo se mantiene más o menos igual. No hay grandes movimientos ofensivos de parte del ejército ruso y algunos ataques tímidos contra ofensivos del ejército ucraniano en distintos lugares, pero la realidad es que no hay tanto intercambio de territorio como lo hubo durante el mes de mayo y principios de junio. Ucrania continúa usando los sistemas de cohetes a largo plazo, los IMARS, a largo plazo, a largo rango, destruyendo varios almacenes y otros puntos estratégicos del ejército ruso. Hoy por el día se destruyeron dos almacenes de municiones en la ciudad de Jersón, al sur de Ucrania. También el ejército ucraniano dijo en el fin de semana que lograron atacar un centro de mando y eliminaron a 32 tropas rusas del liderato en ese centro de mando y centro de comunicaciones utilizando estos sistemas de misiles a largo rango. De hecho, hay bastante evidencia ya que Rusia ha tenido que mover sus centros logísticos a lugares a las afueras de los rangos de estos IMARS, lo que ha duplicado la distancia entre el reabastecimiento y el frente de batalla, lo que ha duplicado entonces la necesidad de equipo, camiones y otro equipo pesado que necesita el ejército ruso para mover tropas y municiones. Interesante también, aunque no es necesariamente el frente de batalla, sí lo es porque es el frente de batalla doméstico. Durante el día de hoy, en un mensaje al país, el presidente ucraniano Zelensky anunció que había destituido a un señor de nombre Iván Bakanov, que era el jefe del Servicio de Seguridad Interna de Ucrania, y a Irina Benediktova, que es la fiscal general, que es decir, a la secretaria de Justicia. Ambos fueron removidos por no hacer el trabajo de limpiar sus respectivas dependencias gubernamentales de la influencia de espías e infiltrados rusos que llevan años intentando infiltrar el aparato y el gobierno ucraniano. No se está acusando a estos dos individuos de ser traidores, no se está acusando de ser espías rusos, pero sí se les está acusando y por eso los despiden, no se les están radicando cargos de no haber sido proactivos y no haber tomado cartas en el asunto para limpiar su departamento de la infiltración rusa. Entonces, en el frente económico, hoy oficialmente la Unión Europea prohibió la entrada de oro ruso a Europa y también anunció reembolsos de 500 millones de euros a los países miembros que han enviado ayuda militar a Ucrania. También la Unión Europea firmó oficialmente un acuerdo con Azerbaiyán para la exportación de 20 billones de metros cúbicos de gas natural por año. Esa cantidad va a ir aumentando hasta llegar a esos 20 billones anuales al final para el 2027. Esto duplicaría la cantidad de gas que llega por el sur de Europa y que no depende de los suministros de Rusia. Y también hoy Bloomberg reporta que en una llamada con oficiales del gobierno, el presidente ruso Vladimir Putin admitió que las sanciones de Occidente han causado problemas colosales a la industria tecnológica rusa por la falta de componentes, microchips, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el frente diplomático se espera que esta semana haya otra reunión de 4 días para continuar la negociación en Turquía entre Rusia y Ucrania para negociar la salida del grano ucraniano que está almacenado en puertos en el sur del país. Y también el presidente ruso visitará oficialmente mañana al país de Irán en Medio Oriente. Se espera que Irán le venda una gran cantidad de drones, de aparatos voladores, de estos que se están utilizando en esta guerra a Rusia. En cuanto al COVID, ya tengo a Jorge, quiero ir rápido, así que no voy a entrar en los detalles, pero básicamente en Puerto Rico ha bajado un poco, continúa bajando lentamente la incidencia del COVID. Hoy el caso, tenemos 475 casos promedios por día, son apenas 9 menos que la semana pasada, pero la positividad también estamos viendo una baja importante de 4%, 30.4% estaba el lunes pasado, hoy está en 26.4%, pero en Estados Unidos lo que estamos viendo es un aumento de 15% versus hace 2 semanas. Obviamente la pandemia no se ha acabado, continúa entre nosotros. Pero pasemos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes arrancamos el análisis de la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, aquí comenzando la semana. Pues, vamos a ver cómo nos va esta semana.
Tú estás mejor que yo estoy aquí todavía recuperándome de la derrota anoche de los cangrejeros, así que estoy con el moco bajito en el piso. Pero bueno, hablemos de otros temas. Ya llegó, ya está aquí. El viernes se presentó oficialmente el proyecto de consenso entre los demócratas y la comisionada residente Jennifer González, que de convertirse en ley sancionaría un plebiscito avalado por el gobierno federal de 2 rondas entre la estadidad, la independencia y, como le pusieron el proyecto, la soberanía con asociación con los Estados Unidos. La estructura del proyecto no difiere demasiado de lo que fue el borrador presentado originalmente en mayo, pero sí entra en más detalles en cuanto a las definiciones y las transiciones a cada uno de esos estatus. Jorge, tu reacción general a lo que ocurrió el viernes y lo que significa esta presentación de este proyecto.
Bueno, yo creo que el hecho de que se haya presentado el proyecto, y lo hemos hablado en varias ocasiones en el programa, es algo histórico para Puerto Rico. Finalmente vamos a tener una oportunidad de votar en un plebiscito que está avalado por el Congreso de Estados Unidos, claro está, si es aprobado por Cámara y Senado, y eso pues, siempre tendrá ese asterisco hasta que finalmente ocurra. Pero el hecho de que se haya presentado, el hecho de que haya habido, ¿verdad?, un consenso entre personas que piensan diametralmente opuestos de cómo resolver el tema del estatus en Puerto Rico, como Jennifer González y Nidia Velázquez, pues me parece que es un paso de avance para todos los que creemos en la descolonización de Puerto Rico y particularmente los que creemos en la estadidad. Fíjate que cuando empezó el cuatrenio se hablaba de que Nidia Velázquez lo que quería era un proyecto distinto, donde fuera un plebiscito.
Era una
asamblea constituyente, así que si se caminaron grandes pasos por ambos lados, yo creo que el hecho de que se haya logrado que sea a través del voto directo de la gente, ¿verdad?, que es algo que todos los que vivimos a una democracia aspiramos a que la decisión la tome el pueblo mediante el poder que le da el voto, pues yo creo que es algo significativo, algo histórico en Puerto Rico.
De acuerdo 100% y le añado a tu análisis que, por lo menos en cuanto a los demócratas refiere, yo me reafirmo que esto es un antes y un después. Yo siento que, aunque estamos claros que este proyecto no se va a convertir en ley, lo que allí se dicta, lo que se describe, el mecanismo, las definiciones, las negociaciones entre parte y parte, van a ser un punto de partida de aquí al futuro, ¿no? Y creo que para cualquier persona, grupo o organización política que quiera adelantar el tema del estatus en Puerto Rico, se le va a hacer muy en Washington, perdón, el tema del estatus de Puerto Rico en Washington, se le va a hacer muy complicado tratar de ir en contra de lo que hay en este proyecto. Digo, he escuchado algunas teorías, gente que me dice, bueno, pero estos son los demócratas, hay que negociar con los republicanos. Ok, suerte ahí, a ver si los republicanos están dispuestos a ofrecer algo que no esté, algo mejor que ese proyecto, pero me parece que sí, que esto es un antes y un después, y en cierto sentido congela un poco la discusión y hacia dónde se puede desarrollar en el futuro. Y te pregunto, Jorge, porque específicamente en cuanto a la estadidad, en este proyecto hay algo diferente en lo que había en el borrador de mayo. En el borrador de Puerto Rico votar por la estadidad, ya sea en la primera ronda o en la segunda ronda, Puerto Rico iba a convertirse en estado en 3 años de la fecha de la votación. Estaba puesto así por escrito 3 años. En la versión que se presentó oficialmente, ahora el término no está definido y es al presidente de los Estados Unidos que le toca hacer una, no es una convocatoria, como una proclama, donde dice Puerto Rico se convertirá en estado oficialmente tal día de tal año, pero no le pone específicamente el día del año. ¿Por qué tú crees que dejaron eso tan abierto? ¿A qué tú crees que se debe esa enmienda?
Bueno, yo creo que como parte de las negociaciones, ¿verdad?, para lograr un consenso y lograr que finalmente el proyecto pasara al floor. Así que eso ocurre en cualquier proyecto de ley donde hay unas negociaciones y hay alguien que condiciona su voto a que ocurra esta u otra, ¿verdad?, se incluya este u otro lenguaje. El viernes, que fue que se presentó el proyecto, estamos a 15 de julio del 2022. Uh-huh. Fue en mayo de 1898 que llegaron las tropas americanas a Puerto Rico. Uh-huh. Hemos esperado más de un siglo. Así que me parece que con eso te contesto la pregunta, ¿verdad? O sea,
claro, claro,
hay que exacto. Esperar 3 años, esperamos 3 años. Llevamos un siglo esperando, no veíamos la luz al final del túnel, los que creemos en la descolonización, los que creemos en la estadidad. Ahora finalmente tenemos un proyecto ante la consideración del Congreso de Estados Unidos, que en última instancia es el que tiene total control sobre Puerto Rico. Y pues, vamos a ver, lo importante es que llegue el proyecto, que se apruebe en el floor, que pase al Senado, que se apruebe en el Senado, y que tengamos los puertorriqueños la oportunidad histórica de votar por primera vez un plebiscito avalado por el Congreso de Estados Unidos.
Esperamos. A mí lo que me huele es que esa enmienda un poco responde a la objeción republicana de que la estadía sea autoejecutable. Y creo que es un poco de suavizar el lenguaje, porque en teoría, y si esto se llegara a aprobar y el plebiscito fuera como es esto, está aquí, la campaña contra la estadidad un poco pudiera ser, bueno, pero es que la estadidad ahí dice que no está garantizada el término. Podemos estar 50 años siendo un territorio más, porque como va a depender del presidente de los Estados Unidos decir cuándo es la fecha que Puerto Rico será admitido, pues si es un escenario que Donald Trump regresa a ser presidente en el 2025, pues él no va a estar bajo ninguna obligación de admitir a Puerto Rico como Estado, según el lenguaje de ese proyecto. Así que me pareció interesante esa enmienda, porque no se ha discutido mucho, ¿verdad? Nos hemos quedado más con la ciudadanía americana en la libre asociación, etcétera, pero interesante eso.
Y posiblemente tú tengas razón, pero yo siempre he planteado que esto, aparte de ser un problema económico y político para los Estados Unidos, es un problema moral. Uh-huh. O sea, para la nación que promueve la democracia a través del mundo, que se mete en conflictos bélicos en el Medio Oeste, finalmente el Congreso, alguien abrió los ojos, y si se presenta un problema moral hoy, imagínate con un voto mayoritario a favor de la estadidad, el problema mayúsculo moral que tendría cualquier presidente, cualquier congresista, de hacer respetar la voluntad del pueblo, la nación que promueve la democracia a través del mundo. Vamos a votar.
Vamos a votar y veremos. Bueno, entonces, vamos a hablar de la independencia. En la transición hacia la independencia, el proyecto establece que Puerto Rico recibiría por 20 años los fondos federales que recibe hasta hoy en una asignación en bloque. Por los primeros 10 años sería el 100% de esa asignación. En el año 11 la asignación se le va a ir disminuyendo por 10% anual hasta llegar al 0% en el año 21. ¿Qué te parece esa transición de 20 años con fondos federales en la independencia?
Bueno, bastante parecida, un poquito más de tiempo, bastante parecida a las 9.36. Dieron un periodo de transición hasta que finalmente se eliminaron. Aquí las ayudas federales tienen un proceso de transición. Obviamente todo el mundo sabe lo que ocurriría si aquí en Puerto Rico si se pierden las ayudas federales. Así que obviamente pues me parece que después de tenernos sobre un ciclo como colonia sería injusto, ¿verdad?, soltarnos de sin ningún tipo de ayuda. Así que si es la voluntad del pueblo, los Estados Unidos están dispuestos a que haya una transición.
Y de hecho, yo quisiera cambiar el paradigma de, o que el público comience un poco a cambiar el paradigma de los viejos debates de estatus en Puerto Rico. Una independencia con Estados Unidos, que quizás en medio de la Guerra Fría era impensable verlo de otra forma, no tiene que ser un proceso antagónico. Al contrario, está en los intereses de Estados Unidos que si Puerto Rico se convierte en un país independiente, la nación de Puerto Rico, que es una nación próspera, y que sea una nación que no tenga problemas económicos, porque si tuviera problemas económicos, ¿para dónde van a terminar esos puertorriqueños y puertorriqueñas? En Estados Unidos, ¿no? Y claro, en los momentos de alta tensión, de persecución, de guerra sucia, creo que había en Puerto Rico, sobre todo entre los 60 y los 70, era impensable pensar en una independencia de Puerto Rico que no fuera antagónica con los Estados Unidos, pero la realidad del siglo XXI es distinta, ¿no? Y yo creo que pues, se le puede hacer el caso a Estados Unidos, que está en sus mejores intereses darle la soberanía o la independencia de Puerto Rico y asegurar que sea una nación independiente y próspera, ¿no? Y como a mí me gusta decir por ahí, viva Puerto Rico libre y capitalista, ¿no? Eso al final del día los que apoyan, por lo menos yo apoyo la independencia, esa es la independencia que yo apoyo.
Qué buena tu honestidad.
Sí, sí, viva Puerto Rico libre y capitalista. O sea, vamos, una cosa a la vez. Bueno, entonces te pregunto, Jorge, ya para despedirlo, y de esto de seguro hablamos el jueves porque va a dar mucho de que hablar. El PPD hoy anunció, y se lo dio por todo al vocero, su contraofensiva contra este proyecto, una batalla en 5 frentes. ¿Cómo irá el Partido Popular Democrático en esto, Jorge Dávila?
Bueno, otra vez, yo creo que dentro del propio Partido Popular hay una división grande, porque hay quienes creen en la descolonización, hay quienes creen en la independencia, hay quienes creen en la estadidad. Y no sé, o sea, tratar de aferrarse a lo imposible y tratar de defender de que Puerto Rico se haya mantenido como una colonia, pues me parece que pone en una posición muy complicada el Partido Popular de frente al pueblo.
Yo creo que esto es como el equipo que está perdiendo en el noveno inning y ya quedan 2 outs y me anuncia que me va a ganar, que va a ganar el juego.
Bueno, yo lo voy a comprar con el boxeo. Está en el 12º round y están buscando un knockout. Y buscando el knockout, lo que van a coger es un knockout ellos.
Complicada la situación. Y de hecho, lean el artículo con detenimiento. Yo todavía no estoy muy claro exactamente qué es lo que están diciendo ni qué es cómo lo van a hacer. Pero bueno, allá ellos. Jorge Dávila, hablamos el jueves.
Buena semana.
Buenas. Así mismo es como todos los lunes conversamos con Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá, A Solas con Sonia. Bienvenida, ¿y qué es la que hay?
Oye, ¿qué es la que hay, Luis? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha todo el tiempo, todas las semanas, todos los días, en especial los lunes. Saludos.
Saludos. De hecho, te adelanto que el lunes que viene estás excusada. Vamos a cogernos la semana libre, así que no te preocupes que te lo cargo a vacaciones. Así que
claro, me lo vas a cargar a vacaciones, así que no va a haber ningún descuento del salario ni nada, ¿verdad?
No. Hay otras personalidades en la radio que no están cobrando, pero o sea, no cobran salario, pero tú no te preocupes que el salario tuyo viene por ahí.
Mira que la gente se lo cree.
La gente se lo cree. Estamos vacilando. Sonia es colaboradora aquí y cobra exactamente $0. Muy bien. Okay.
Muy bien.
El verano en Puerto Rico implica calor, playa, arena, a veces huracanes y aumentos en la factura de la luz. Este año, que ya es el segundo verano bajo Luma, pues todo se ha visto opacado por las altas facturas en la luz. Los memes en las redes sociales son increíbles. Vi uno esta semana que era como una película de horror, que estaban persiguiendo al chamaco con el sobre de la factura y él cómo se caía en el piso, brutal. Y tras 7 aumentos a la luz desde que llegó Luma, bueno, pues la opinión pública no se ha hecho esperar. Hay una marcha convocada para este miércoles 20 de julio y te pregunto, ¿cómo estás viendo la movilización? ¿Crees que será un éxito? Hubo una, ¿te acuerdas? Antes de comenzar el contrato en el Expreso, que fue exitosa, no fue tampoco la más grande de todas, pero fue una buena marcha, pero obviamente el contrato entró en vigor. Un año más tarde, ¿cómo ves la movilización?
Mira, yo creo que la gente realmente, la situación con Luma es que estamos en medio de una recesión. No es una recesión específicamente de Puerto Rico, ¿verdad? Ya va a pasar a ser una recesión mundial. Pero cuando nos sube de manera exorbitante el gasto de la luz, el impacto en la economía inmediata, y yo no soy economista, pero soy, ¿verdad? He sido comerciante, emprendedora, pequeña comerciante, como me quieras llamar. Es inmediato. Entonces no hay manera de aguantarlo. O sea, tú tienes un impacto inmediato, por ejemplo, hablemos de la salud. Tiene un impacto inmediato en el bill de la luz que llega, por ejemplo, a esos hospitales, a esos laboratorios, a esas oficinas médicas, pero el plan médico no te va a revisar la tarifa. Uh-huh. O sea, uh-huh. Y tú no se lo puedes cobrar al paciente. Entonces, uh-huh. En el caso particular de la salud, por darte un ejemplo muy, muy trágico, tú ni se lo puedes cobrar al paciente porque es ilegal. Tú no puedes subirle la tarifa al paciente, out of the blue moon, y tampoco puedes dejar de pagar la luz. ¿Qué haces cuando la ganancia está finita? Pues empiezas a sacrificar turno, sí. Que es lo que ha pasado.
Lujo, empiezas por el lujo y después empiezas a sustituir cosas que usas todos los productos más baratos.
Un, sacrificas la contratación de una enfermera, o sacrificas la contratación de un tecnólogo, o sacrificas la contratación de un farmacéutico, lo que sea necesario para tú decir, tengo que compensar lo que no puedo cobrar en ningún lado. ¿Y qué pasa? En ese caso, sacrificamos el servicio. En ese caso en particular. Ahora hablemos de otros casos. Hablemos de un caso regular, un pequeño comerciante que comenzó, vamos a decir, cualquiera sea. Una heladería. ¿A cómo te va a vender el helado? Que tiene que tener, by the way, las neveras prendidas todo el tiempo, los salones de belleza, que no pueden apagar los blowers. Pues nos van a subir el blower, porque es que no hay otra manera. Entonces, cuando tú tienes la luz, es un problema serio, y ha sido un problema caótico en este país, también lo es alrededor del mundo, pero vemos como en otros lugares, en España, se están tomando medidas para que el impacto trate de ser menos en la gente y en la operación. Y tienen ahora mismo, ¿verdad?, han destacado una operación de energía solar bien grande. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en ese proceso de transición? ¿Tú me puedes decir, Luis?
Nosotros estamos
echándole
estamos exactamente leña en el mismo sitio que llevamos como 12 años.
Echándole leña al carbón, poniéndole el fosforito al carbón, por amor a Cristo. O sea, ¿cuándo empieza esta transición? Olvidémonos, ok, subió el petróleo, sí, ok, subió, ok, pues tenemos que vivir esto. Sí, ¿por cuántos años más? Esa es la pregunta. No me venga ahora, no, porque la luz está más cara, porque lo que pasa es que el petróleo, sí, esa parte la sé. La pregunta es, ¿por cuántos años más la excusa de que cada vez que sube el petróleo no sube la luz? Porque ustedes no hacen la bendita transición a las otras fuentes renovables de energía. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos años? ¿Me voy a morir con esta misma historia? Entonces, ese es el problema. El problema es que cuando tú tienes que decirle a la gente, mira, nosotros vamos a tener este impacto y estamos viviendo este impacto, pero esa palabra que ya yo espero que ya no se use, pero yo te prometo que en 10 años tenemos este proyecto que ya está encaminado y que va en una dirección y que va a estar completado en 10 años. Es más, se comenzó hoy. Y entonces en 10 años esto no lo vamos a estar viviendo. Es verdad, tenemos este problema hoy, tenemos esta situación hoy, pero de cara al futuro. Pero es que ya nadie ni tiene palabra. Entonces, que sí, la gente se tiene que movilizar, porque entonces, ¿a dónde? ¿Qué hacemos? ¿Tú sabes que la gente no le suben el salario todos los días? ¿Cómo tú crees que es el impacto? Mira, Luis, la comida ha subido brutalmente.
Correcto.
Todo ha subido, es una cosa impresionante. Yo creo que tú entiendas que la paila de un sellador de techo, por ejemplo, si costaba 200 y pico pesos, hoy día está costando el doble. Mira, en mi trabajo yo hago órdenes de materiales para escenografía, ¿verdad? Pues digamos que un material que costaba 45 pesos está en 65. O sea, el impacto es violento y no lo queremos ver, pues por supuesto, pues las empresas grandes aguantan, ajá, hasta donde pueden. Pero ¿y el chiquito qué hace? Bueno, pues la gente de a pie, la gente de su casa, la gente que lo que cobra es un salario mínimo, pues se tiene, bueno, sí, pues hay que protestar, porque es que no les va a dar, es que el nivel de pobreza va a aumentar exorbitantemente. O sea, en la inflación, todos los pobres nos empobrecemos y los ricos se enriquecen. Esa es la trágica historia de la inflación.
Tú sabes a uno que le va súper bien con la inflación, y uno no lo piensa a veces, pero al gobierno de Puerto Rico, porque, ¿verdad? Pues mientras más inflación, más los recaudos. Es un ejercicio aritmético, ¿no? Si la gente tiene que gastar más, pues el IVU recauda más, el ingreso, bueno, si la gente coge un aumento de salario, porque las empresas están subiendo salario por la inflación, pues se cobra más impuestos. Así que es interesante, ¿no? Porque no todo el mundo pierde con la inflación.
No, el gobierno de Puerto Rico gana más. Pero quiero que el gobierno de Puerto Rico gane más.
Yo entiendo todo lo que tú dices y tienes completa razón. Nada más hay que o recibir ese email de Luma o hacer compra o cualquier cosa, ya sea en tu área de negocio, la producción teatral, audiovisual, ya sea cualquier negocio está pasando por esto. Pero eso es una cosa. Otra cosa es si el ambiente está lo suficientemente caldeado para que sea exitosa la movilización en la calle. Hemos visto Ecuador es el país más, no creo decir quizás exitoso, Sri Lanka también. Hemos visto en esos dos países que han habido casi revueltas nacionales. En Sri Lanka la hubo. en Ecuador estuvieron un mes y medio paralizando la capital, etcétera, y el presidente tuvo que sentarse a negociar. En Panamá he visto también algunas movilizaciones. ¿Tú crees que Puerto Rico está en ese momento? ¿Crees que la calle y esas movilizaciones son la respuesta a estas frustraciones y estas quejas con inflación y el alto costo de la luz?
Bueno, yo creo que la gente va a salir a la calle. Yo no sé si eso va a traer una respuesta inmediata. Yo creo que lo que experimentamos en el verano aquel fue que sí trajo una respuesta inmediata. Yo no sé si eso, ¿verdad? No todas las guerras son iguales y no todas las estrategias deben ser copia una de la otra, porque entonces ya está premeditado, ¿no? Así que esa respuesta para mí es, mira, sí, yo creo que si tú me preguntas si la gente va a salir a la calle, yo entiendo que sí. Si va a ser de forma masiva, yo he empezado a ver que sí hay una tendencia a la gente estar molesta. Mira, yo misma escribí un tuit, que nunca, ¿verdad?, escribo sobre estas cosas necesariamente, pero, o particularmente, porque entiendo el proceso de Luma, ajá, lo entiendo, está chévere. Pero mira, a mí se me duplicó la factura. Y empezamos con un amigo que tenemos. Ah, no, que el consumo, sí está bien el consumo, pero porque yo aumenté mi consumo. Si yo no tengo nada nuevo en mi casa, ni mi rutina ha cambiado. ¿Cómo ese consumo aumentó? Pues yo no sé, pero ahí lo dice. Pues si tienes más consumo, pagas más, es la respuesta. Mira, pero ya yo necesito que alguien venga y me explique de otra manera, porque yo no he puesto un aire nuevo. Yo no he cambiado nada y tengo más consumo. ¿Qué hice? ¿Viví más horas al día?
Y lo que pasa es que anecdóticamente este mismo cuento que tú haces, uno lo escucha de todo el mundo, y lo escucha de gente que tiene casas grandes, casas pequeñas, que viven en apartamentos, que son familias grandes, que son dos personas, que vive solo, y tú dices, bueno, pues dónde es que se está rompiendo el asunto aquí, ¿no? ¿Por qué
universalmente
estamos donde estamos?
Por el consumo. Pero entonces yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo oigo lo que la gente dice, los cuentos de la gente, y me puse... Yo dije, no, o sea, yo soy una persona bien rutinaria, Luis. Yo me levanto generalmente a la misma hora, me acuesto generalmente a la misma hora. En mi casa se lava ropa un solo día a la semana, el mismo día. O sea, ni siquiera es otro día, es el mismo día. O sea, todos los aires se prenden un solo aire y se prende en un mismo horario. Que el deshumidificador. No, es que el deshumidificador está puesto hace más de 6 meses y está en el mismo lugar. Entonces alguien me explicó que era que había subido la temperatura. Y que como había subido la temperatura, esto me lo dijo un electricista, y yo digo, bueno, no sé, esto está raro, pero está bien, que como había subido la temperatura, mi cuarto hacía más calor, el aire, no sé, porque está en la misma temperatura, ¿verdad? Está, digamos, 70, pues entonces tiene que trabajar más para mantenerse en 70, puede ser que ese aire, que es un inverter, está consumiendo más, a duplicar. Pues yo no sé, yo de verdad, ese truco... Necesito conocerlo.
El problema es que a lo mejor eso es la verdad, Sonia. A lo mejor lo que te están diciendo es la razón detrás del aumento. Pero como la credibilidad no se la han ganado, como la manera en que han manejado todos los asuntos es tan pobre y hasta con cierta desidia, ¿no?, y arrogancia hacia el pueblo de Puerto Rico, pues no, nadie le cree. Vamos a ir a la
pausa. Yo prendo una hornilla para colar café por la mañana. Voy a empezar a ponerlo en carbón.
No, y oye, ahorita lo decía, si se tarda 10 años, 15 años, yo tengo grabada en la memoria una portada de un sábado del Nuevo Día cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador, que él un viernes presentó su plan a largo plazo. Y el plan de energía era de 10 años y era para el 2018. ¿Pues? Y yo recuerdo que la portada era, no será hasta el 2018 que se verán mejoras en el sistema eléctrico o cambios en qué sé yo. Y
¿qué pasó?
Dije, wow, si lo hubiéramos hecho en el 2008, pues ya estaríamos a 6 años de haberlo logrado. Pero pues, como es tan difícil ese pensamiento a mediano y largo plazo, y la politiquería es tan intensa, sobre todo en este tema, que pues nada pasa y seguimos pagando de más. Me quedan asuntos para discutir contigo de la energía, así que vamos a la pausa y seguimos hablando de Luma, y si nos da tiempo hablamos de la investigación de la policía en Uvalde. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
Y con Luis Herrero
regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, antes de la pausa hablábamos de Luma y la protesta que está convocada para este miércoles, y quiero seguir en ese tema porque, ¿verdad?, todo es política y pues esto no es la excepción. Siguiendo la discusión en Twitter, sobre todo, pues los grupos que están a favor y en contra de Luma se dividen básicamente entre, pues, los grupos a favor son afines al gobierno, sobre todo muchas cuentas que terminan en el número 51, y los grupos que están movilizando en contra, bueno, pues se destaca Lautier, otros grupos afines, ¿verdad? Y esas coaliciones que son históricas en Puerto Rico, pero que la realidad es que hasta ahora no han tenido éxito en detener la llegada de Luma y su contrato. Como todo el mundo sabe, ya va para su segundo año ese contrato de Luma. Dada toda el ambiente que está, como lo hablábamos, y cómo el país se siente con estos altos precios del petróleo, ¿es bueno o malo que sean las mismas entidades de siempre las que estén convocando esta movilización? ¿Qué tú crees?
Definitivo. Ese es uno de los issues. Definitivamente que es malo. Okay. Deberían ser otras voces adicionales y obviamente voces comunitarias, o sea, pequeños comerciantes, gente común, más allá de la UTIER y más allá de estos sectores, porque la realidad es que nos afecta a todos. Eso obliga más, eso crea una opinión pública más completa, más redonda, ¿ves? Que no es un sector únicamente que siempre ha estado en contra, porque no se trata, yo no creo que se trate de los que tienen el final con 51 y los que están del otro lado, ¿verdad? Más respaldando el UTIER. Yo creo que esto se trata de una situación que afecta al país completo. Y no tiene que ver con uno y con otro. Los del 51 también se están estoqueando con la factura alta, a menos que les guste. Uh-huh. A lo mejor les gusta, yo no sé. Pero la realidad es que no se supone que le guste a nadie, porque es algo que impacta a tu economía directamente, la personal, la de tu casa. Así que esto no le debe gustar a nadie. No es estar en contra de Luma o a favor de Luma, es estar en contra de la forma en que se está haciendo la utilización del recurso. O sea, por ejemplo, yo no estoy diciendo que Luma está mal y que la tienen que sacar o esto o lo otro. No, es que porque aumentó la luz. Ah, porque aumentó la gasolina. Okay. ¿Y qué estamos haciendo para evitar que seguir dependiendo de la gasolina? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde empezó el plan estratégico? Ellos se van a quedar, no habían un montón de dinero para energías renovables. ¿Quién maneja ese dinero? ¿El gobierno de Puerto Rico? ¿Luma? ¿Quién maneja ese dinero?
Se supone que Luma, en teoría.
No teníamos que privatizar para que hubiera un ente con credibilidad y tal que pudiera manejar esos fondos.
Yo creo que hay que privatizar a Luma. Yo creo que esa es la solución.
Ok, explícate.
Mira, hablando en serio, es interesante porque, ¿verdad?, mientras esto ocurre y estamos de acuerdo los dos, la gente está harta, quizás harta, pero a pesar de eso, no están los votos en la asamblea, asamblea extraordinaria que convocó el gobernador para bajar el precio de la luz utilizando el dinero del Fondo del Seguro del Estado, porque si la gente está tan molesta, ¿por qué no van a apreciar los votos? De hecho, ya Tatito Hernández dijo que el proyecto va a morir, que ellos ni lo van a atender. ¿Por qué esa contradicción?
Mira, chico, yo no te la podría explicar, yo me veo como una situación política más allá de comunicaciones, porque si ese dinero está disponible, ese dinero está ahí disponible todo el tiempo y por mucho tiempo. Los dinero y el fondo, sabemos y hemos dicho muchas veces, le paga muy bien a sus empleados. Lo dije muchas veces también, tiene una familia que trabajó en el fondo por muchos años, ganaba muy bien, ganaba más que yo, y realmente no necesariamente tenía un grado, ¿verdad?, de educación indispensable, que uno pensara, wow, esto es indispensable pagarlo de esta manera. Sabemos que dentro de la operación de la oficina del Fondo del Seguro del Estado, pues hay unos sobrantes y tiene sus explicaciones. La pereza es no saber por qué no podemos utilizar. Habíamos hablado en un momento, voy a volver para atrás, yo había hablado en algún momento de las agencias o oficinas gubernamentales que generaban dinero. Correcto. Y las que dependían, las que consumían. En el plan original, donde el dinero era todo del gobierno de Puerto Rico y no como estos nichos que se fueron creando poco a poco con estas corporaciones y esta otra corporación y yo qué sé, todos estos inventos, que lo que hicieron fue ir destruyendo el esquema, ¿no? El formato de trabajo, si lo podemos llamar así. Tú tenías unas agencias, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Se le dio al pueblo, o sea, el gobierno le dio a la gente la luz y creó la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno le dio a la gente el teléfono y creó la Autoridad de Comunicaciones en aquel momento y la Telefónica de Puerto Rico. El gobierno le dio el seguro y puso el Fondo del Seguro del Estado. El gobierno, que era el gestor de la operación y el que tenía el recurso, no es como que gubernamentalizó, es institucionalizó dentro del gobierno estas agencias para dárselas a sus ciudadanos. Una de esas agencias generaban chavos, obviamente, la telefónica, la luz, el fondo, y otras solamente lo consumen como educación y otras tantas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se podían utilizar los beneficios o los dineros sobrantes de las agencias que producían dinero porque daban un servicio y cobraban por ello con las que solamente consumían? ¿Por qué no? Bueno, porque entonces empezaron a... Ajá, cuéntame.
No, continúa. O sea, yo como tú, yo no tengo... El Fondo del Seguro del Estado, históricamente, termina con ganancia. Y si es una corporación pública cuyo dueño es el gobierno de Puerto Rico, pues las corporaciones que tienen ganancias pagan dividendos, ¿verdad? Ese es el sistema capitalista, ¿no? Y yo, honestamente, no tengo problemas con que se regularice el pago de dividendos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado al Fondo General de Puerto Rico y que esos dividendos pues sean transparentes, ¿no? Y que vaya a la Junta de Gobierno de la corporación a final del año fiscal, diga, las ganancias fueron tantos, vamos a usar tantos para reinvertir y vamos a declarar un dividendo de X cantidad que va al Fondo General. Yo no tengo problema con eso y por eso a mí no me rasgo las vestiduras con esta medida de Pierluisi. Si se aprobara, pues chévere. No creo que sea el mejor uso, porque los dividendos no se deben usar para consumo o zángano, que en dos meses se hacen salir agua, porque de nuevo es bajar la luz por dos meses y al final de eso pues
correcto,
se acabó.
Correcto.
O sea que en teoría yo no estoy opuesto en principio a que se use dinero del fondo, que sobra, que se declare un dividendo y que se use para otras cosas, para eso es. Pero no estaría a favor para este uso. Creo que este uso es como una politiquería, no sé.
Totalmente. ¿Estamos claros?
Sí. Pues estamos en la misma línea. Bueno, pues en ese bonito consenso, Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Te cuidas, un abrazo.
Nos vemos en agosto.
Vale.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Información clara y precisa. Conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Epidemióloga del Estado hace un llamado para no estigmatizar a personas contagiadas por viruela del mono. Listo el gobernador para ir a Washington a apoyar la aprobación de proyecto de estatus en comisión congresional. Por otra parte, el primer ejecutivo expresa no afectar los costos del combustible el hecho de que múltiples agencias le deban a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, rechaza sea el gobierno quien haga el repago a la corporación del Fondo de Seguro del Estado de aprobarse medida. En notas exteriores, se reporta sismo de 5.1 grados en Afganistán, mientras Texas anuncia inicio de investigación de tiroteo masivo en una escuela en el que murieron 19 menores y dos maestras en el pasado mes de mayo. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:51.